Bien, y vamos a hablar ahora, es un placer siempre escucharla. Vamos a hablar con Patricia Chaina, nuestra columnista, los días miércoles. Ella es periodista, docente de la UBA y una gran escritora, realmente vale la pena decirlo. Patricia, buen día, ¿cómo estamos?
Hola, Urbano, buenos días a la audiencia de Radio Nacional Bariloche. Estamos muy bien por aquí escuchándolos y viéndolos también en la claro. República.
Sí, así es. Hoy nos tocó salir, hablábamos, bueno, lo has escuchado, ¿no? De las elecciones, obviamente.
Sí, pero muy lindo ese programa, a mí me gusta mucho porque sí. Es una opción federal.
Vos sabés que nunca tan valioso, ¿no? El nombre Aire Nacional. Estamos comunicadas las 50 emisoras, 49 más LR1 en todo el país. Y es tan hermoso esto porque a veces te llaman, qué sé yo, yo tengo amigos, che, desde en Córdoba, en el norte, te estamos bien, te vemos acá por la televisión pública, ¿no? Cómo se va hermanando y cómo se va a encadenando este fenómeno de la comunicación en el pleno sentido, ¿no?
Sí, exactamente. Y porque además esa es la función de la red, ¿no?
Claro.
De la red, en este caso de la red de radios, de Radio Nacional.
Sí, tal cual.
En sintonía con lo que es Televisión Pública, que también es un canal federal y también llega a todo el país.
Claro.
Y eso tiene que ver también con nuestro tema de la semana, Urbano. Porque lo que tenemos esta semana para compartir también es un trabajo de redes que se construyó con paciencia y perseverancia, pero sobre todo de manera colectiva, porque ayer y el lunes, sobre todo ayer estuvo dándose la comunicación sobre el acto que se realizó el lunes en la Universidad de Buenos Aires, se celebró el 25 aniversario de un archivo familiar de Abuelas de Plaza de Mayo.
Claro, el resguardo por la memoria, ¿no? Un país sin memoria es un país que está condenado al fracaso, ¿no? Mantener activa la memoria me parece que es un elemento esencial.
Exactamente, eso decían todos los participantes del panel donde se presentó donde se celebró esta estos 25 años del archivo familiar de abuelas. Fue en el auditorio de la Facultad de Ciencias Sociales, aquí en el barrio de Constitución, en la calle Santiago del Estero, donde está la Facultad de Sociales, de Ciencias Sociales, y hay un gran auditorio que estaba repleto de estudiantes, de docentes, de personalidades de los organismos de derechos humanos, y la personalidad convocante fue Estela de Carlotto, claro, la presidenta de Abuelas de Plaza de Mayo, que presidió el acto también acompañada de las autoridades de la casa, la decana Ana Arias y el vicedecano Diego de Charras. Lo que el acto, lo que convocaba o el objetivo era, bueno, por un lado visibilizar, que la gente y que la población conozca que existe este archivo, que ahora contamos bien de qué se trata, pero también reconocer a las personas que desde la universidad trabajan y trabajaron en estos 25 años para que esto fuera posible. Porque el archivo, este archivo urbano, es un archivo especial, porque no es algo que uno piensa en archivos y piensa, legajos, papeles, que seguramente son muy valiosos, pero que es engorroso abordarlos y que siempre es sobre papel, ¿no? Bueno, hace 25 años, Abuelas de Plaza de Mayo se propuso que los nietos recuperados pudieran saber de sus padres cómo eran, qué pensaban, por qué fueron desaparecidos. Entonces se estableció un puente de trabajo con la Universidad de Ciencias Sociales de la UBA y comenzaron a trabajar en entrevistas con las personas que los habían conocido. Entonces el archivo, que se llama Archivo Familiar Biográfico, porque es la biografía de estas personas a través de la familia y de quienes los conocieron que no son familiares también, muchos compañeros de militancia o profesores o compañeros de la facultad o de los trabajos o compañeros de los gremios que sobrevivieron a la desaparición. Esto es importante porque es toda una época, ¿no?, marcada por esta crueldad, como dice Estela de Carlotto. Bueno, ellos dan su testimonio, eso después se desgraba, se confecciona un libro con esos testimonios, se agregan cosas de la familia, fotos, y se entrega cuando los nietos son recuperados. Junto con la decana y con Diego de Charras y con Estela, había una nieta recuperada en el acto este lunes, que es Claudia Poblete Al-Halsik. Seguramente lo estoy pronunciando mal, pero es Poblete Al-Halsik, y la coordinadora del archivo, Daniela Dukarov. Cada una contó cómo se trabajó por el lado de Dukarov en la construcción del archivo desde los primeros pasitos en el año 1998 hasta hoy, que ya es una entidad y ya es reconocido el archivo biográfico familiar de abuelas como una herramienta para ayudar a devolver la identidad de las personas. Y Claudia, la nieta restituida, también contó cómo fue para ella el momento en que se encontró con ese material de archivo, y contó, que esto es interesante, Urbano, que cuando abuelas detectó que ella podía ser una niña apropiada por la dictadura militar, tuvo una citación de la justicia, y ella cuenta: yo fui a ver al juez convencida de que no me iba a poder convencer, valga la redundancia. O sea, ella descreía de la situación que le estaban contando desde abuela, ¿no? Bueno, dice, por un lado, el análisis de ADN me demostró que abuelas tenía razón. Pero por otro lado, escuchar los testimonios de mis tíos, de otras personas que conocieron a sus papás, ver las fotos, dice, fue de un impacto tan grande que yo me di cuenta que ahí estaba la verdad. Eso me parece que nos orienta en los recursos que tenemos como sociedad para, como vos decías, sostener, en este caso, las banderas de memoria, verdad y justicia.
Sí, sin lugar a dudas, y como vos describís en el artículo que publica, de tu autoría, que publica Página 12, que está titulado El valor de la memoria oral en la restitución de identidad, hay dos datos que son contundentes: 1.300 entrevistas y 21.700 fotografías conforman los perfiles.
Sí, sí, eso es un trabajo puntilloso y bueno, persistente y colectivo, como dicen ellas, las personas dedicadas al archivo, y también abuelas, porque justamente empezaron, lo propuso abuelas para poder tener registro de las personas desaparecidas, ¿no? Y porque además lo explicó Estela de Carlotto en el acto, y decía, eran muy jóvenes, se casaban jóvenes, era otro, sí. Otra dinámica de la vida de los jóvenes en ese momento. Trabajaban enseguida, estudiaban, se recibían, se casaban jóvenes y lo dieron todo. Y ella cuenta, y las madres pensábamos que algo les podía pasar, y les pasó lo peor, porque luchaban por un mundo con justicia social. Fue muy clara en este sentido. Entonces, cuando las compañeras y los compañeros de la facultad comenzaron a hacer las recorridas, porque no solo en el país, en Argentina, urbanos están haciendo estas entrevistas, sí, claro, sino que a veces hay gente que, bueno, que se exiló, entonces se busca la manera de tomar su entrevista, aunque estén viviendo en otro país, y se van armando esto que vos comentás, que es un gran repertorio de testimonios, a partir de esta cantidad de entrevistas, y se fue confeccionando un archivo de fotos que también comienzan a aparecer desde lugares insólitos, porque por ahí es una amiga que guardó una foto de su amiga y que la conserva en una cajita te recuerdo si la amiga por ahí vive en España o en Mendoza y antes vivía en Santa Fe, ¿no? Claro. Entonces, para las familias también es muy... son gratas sorpresas que recuperan la identidad. Pero otro dato importante que señaló esta nieta restituida, Claudia Poblete, es que esto no solo recupera la identidad del nieto, no solo le ayuda a ella, por ejemplo, a Claudia, a recuperar su identidad, sino que reconstruye la identidad de sus padres que han sido desaparecidos. Claro. Y también ayuda a los hijos que ellos, que estos nietos tienen ahora, ¿no? Porque ya son hombres y mujeres grandes, ya muchos tienen hijos, y entonces ella contaba, ¿cómo les explico a mis hijos quiénes son sus abuelos? Bueno, para esto también ayuda mucho el archivo y esta cantidad de información que se sistematizó, se juntó, se sostuvo con esfuerzo, porque también dentro de las ciencias sociales fue hubo que tomar una decisión para hacerlo, ¿no? Porque no está todo facilitado, porque justamente una de las decisiones que una de las consecuencias de la dictadura militar es haber roto los lazos de confianza, ¿no? Entonces siempre hay como dudas, siempre se sospecha, siempre hay de una parte de la sociedad. Y con esto me parece que es como, para mí fue la frutilla del postre en el discurso de Estela, fue el momento en que dice, tenemos que seguir hablando, seguir reuniéndonos y expresar nuestra palabra, sobre todo con los jóvenes. Con los jóvenes a los que Milei está engañando. Y subrayo esto, Estela casi se disculpó por entrar en el terreno político. Dijo, me animo a meterme con estos temas que son políticos porque los están engañando y quizá después lloren por cosas que le van a costar mucho a nuestra patria si siguen llevándolos de las narices. Bueno, me parece que es como la descripción de las dos Argentinas, ¿no? De los dos modelos de país, como el término que se utiliza ahora. Uno que va por la verdad, aunque nos cueste, porque también se señaló en ese acto que la nieta recuperada dijo, esta es una pequeña gran victoria dentro de tanto dolor, ¿no? Poder tener a disposición este perfil de sus padres contado por sus amigos, sus tíos y sus familiares, pero no están los papás, ¿no?
¿Y cómo se contraponen las miradas, ¿no? Esto que decía Estela de Carlotto, que es muy cierto. También el vicedecano implícita, Diego de Charras, hizo una mención implícita a los negacionistas, que son candidatos, los dos de la derecha, paradójicamente, pero digo, la importancia de esclarecer un hecho que sucedió, que es trágico y muy doloroso para los argentinos, contra la otra postura, ¿no?
Claro, eso también, sí. A mí también me llamó la atención porque uno cuando escucha los discursos o ve por televisión o en la radio, lo que sea, o por medios y por redes sociales, que es hoy la gran plataforma de la derecha, sobre todo de la derecha de Milei, porque ya los jóvenes no leen, o sea, lo más sintético posible, y tampoco piensan mucho, claro, porque por eso lo siguen. Y la campaña está diseñada para eso, ¿no? A través de TikTok, por ejemplo.
Sí, claro.
De plataformas de mucha inmediatez, muy atractivas visualmente y que no te dejan pensar. Te proponen, y vos no alcanzás a discriminar lo que te están diciendo, no alcanzás a separar, como se dice, la paja del trigo. ¿De qué me está hablando? ¿Qué me está diciendo? Bueno, ya te vino otro mensaje, y así van construyendo esta cadena de opiniones que crecen en un vacío de pensamiento, porque y después lo tienen que sostener como sea, porque si vos hablás con alguno de estos jóvenes y cuando uno puede profundizar un poquito en el diálogo, los argumentos se caen, pero no lo pueden sostener ellos, ¿no? Porque están convencidos de que en esa vorágine hay algo de verdad. Bueno, el trabajo es tratar de mostrar dónde hay una, cuál es la lógica, dónde está la verdad o no. Claro. O quizá que se haga evidente que no está la verdad. Y con respecto a esto, que me parece que es lo más importante, lo que vos señalabas, Urbano, es lo que señala Diego de Charras, que es, tenemos candidatos a los más altos cargos ejecutivos, por ejemplo, la vicepresidencia o la presidencia del país, que son negacionistas.
Totalmente.
Que niegan al terrorismo de Estado, o sea, que niegan que el Estado reprimió, hizo desaparecer a personas, detuvo, se apropió de niños, y todo esto sin que medie la justicia. Uh-huh. Porque quizá tenemos que volver a decirlo todo de nuevo. Y no nos vamos a cansar, como dice Estela. No hubieron juicios previos para estas detenciones, para la desaparición de personas. Y bueno, nunca, ni con un juicio se salva la apropiación de niños, ¿no?
No, seguro.
Pero esto hizo el Estado. Uh-huh. Y esto es lo que, cuando uno habla de negacionismo, se habla de esto, de personas que avalan lo que hicieron las Fuerzas Armadas, las Fuerzas de Seguridad.
Totalmente.
Incluso parapoliciales.
Y fíjate vos, el Estado presente, a través de la universidad pública como herramienta de construcción de la memoria.
Totalmente. Ese es el otro punto que yo creo que también es de los más valiosos. Bueno, todas cosas muy lindas en ese acto.
Sí.
Pero sí, es la universidad pública y eso se puso en valor también.
Sí,
el que lo dijo Ana Arias, la decana, hoy que está tan en discusión lo público, es un orgullo que la universidad pública sostenga este camino después de 25 años, además, porque uh-huh. a veces estos trabajos comienzan, desarrollan alguna etapa y no siempre se siguen con consecuencia. Esto se sigue con consecuencia y por eso la universidad eligió este acto para inaugurar lo que se llama la Semana de la Memoria en la Facultad de Ciencias Sociales a 40 años de democracia, ¿no?
Mm.
Hay toda una serie de actividades, muchas son virtuales, así que las podemos recomendar ingresando al link de la Facultad de Ciencias Sociales. Después lo podemos compartir, Urbano, si querés,
sí.
en la web de la radio. Pero hay una gran cantidad de actividades, incluso para quienes estén en la Ciudad de Buenos Aires y quieran acercarse. Hasta el fin de semana hay clases abiertas, hay exposiciones, hay muestras de cortos, de películas, todo en función de lo que dice Diego de Charras, que es sostener la democracia institucionalmente en la Argentina,
uh-huh.
siempre con la justicia de la mano, como dice Estela.
Bien, ¿y qué te parece cerrar con esta frase que vos reseñás? Es una pequeña gran victoria dentro de tanto dolor.
Sí, totalmente.
Uh-huh.
Vamos por las pequeñas victorias.
Seguro.
Que así se hacen grandes las cosas.
Exactamente. Patricia, siempre es un enorme placer charlar contigo.
Muchas gracias. Saludos a todas y a todos.